Buenas. Hoy vamos a empezar, como les había anunciado cuando terminamos nuestro viaje de Turquía y de Chipre, un viaje por la otra parte de esa historia. Y la otra parte de esa historia es el Imperio Austrohúngaro. Si nosotros juntamos y ensamblamos las piezas de estas crónicas de viaje y ensamblamos lo que son los Balcanes, que están siempre metidos entre dos imperios, el austrohúngaro y el otomano, y miramos todo lo que significó el Imperio Otomano en el Asia y lo que implicó en Europa, y miramos el Imperio Austrohúngaro, entre esos dos imperios se fragua una buena parte del destino de Europa. Y es ahí donde se incuban los grandes conflictos y también los grandes momentos históricos entre todos esos puntos de encuentro y de desencuentro. Entonces, este viaje es un viaje muy variado porque es un viaje que tiene esplendores, una música divina, tiene unos monumentos, unos palacios, unas calles, o sea, es particularmente vistoso, fastuoso, monumental, hermoso completamente desde todo punto de vista y también lleno de dolor y también lleno de esplendor, también lleno de lucidez de grandes autores, digamos tiene de todo como en botica y todo es extremo. Entonces la fastuosidad es despampanante, el dolor es insoportable, el arte es maravilloso a niveles increíbles porque de aquí vienen una gran cantidad de artistas que han moldeado Occidente. Entonces tiene de todo como en botica. Es la tercera vez que yo voy a este viaje. Este viaje lo llamamos el Imperio Austrohúngaro, también lo podemos llamar Europa del Este, porque dentro de todo el Imperio Austrohúngaro vamos a viajar por la parte que después correspondería en el siglo XX a Europa del Este. El Imperio Austrohúngaro es mucho más, es grande, 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 grande. Pero digamos, esto es un viaje por una buena parte del imperio. Pues este es un viaje que nos va a llevar por Polonia, nos va a llevar por Hungría, nos va a llevar por Eslovaquia, nos va a llevar por Austria, nos va a llevar por Chequia. O sea, donde vamos a visitar Praga son esos países y los vamos a recorrer en bus y los vamos a recorrer desde Frankfurt. Siempre llegamos Bogotá a Frankfurt y de Frankfurt entonces vamos a Varsovia. Normalmente yo llego antes y después llegará el grupo. Entonces yo llego a Varsovia, conozco a la guía. Siempre digamos como esa es la rutina, ¿no? O sea, yo llego, estoy dos o tres días sola, conozco al guía. O a la guía, en este caso Margarita, una persona especialísima, maravillosa, polaca, cuyos ojos nos permitieron ver esta maravilla. Fue particularmente especial ella en todo nuestro recorrido. Normalmente hay una guía que recorre con nosotros los cinco países. Y en cada uno de los lugares van apareciendo guías locales que nos hacen la visita del día o del momento en el que vamos a transcurrir en las zonas. Pero hay una que es la que nos echa todo el rollo de principio a fin. Entonces, por eso siempre hablo de ellos, porque ellos son mis ojos de sus países y de su vida, y la relación y el encuentro con ellos siempre es un enriquecimiento para mí. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con Margarita ahí y ella nos va a contar toda la historia. Entonces luego va llegando el grupo y la primera parte del viaje empieza por Polonia y empieza por Varsovia. Entonces nosotros cuando hicimos los podcasts del año 9 estuvimos hablando de todos los factores que nos llevaban hacia lo que era la caída del muro de Berlín. Este viaje lo estuvimos narrándolo desde el ángulo de la caída del muro de Berlín por los 30 años de la caída y del fin de la cortina de hierro. Pero el viaje, este que les estoy relatando, es mucho más, porque es el Imperio Austrohúngaro, son todas las diferentes épocas en que se fueron tejiendo y destejiendo todos los hilos sumamente complicados, porque esto es también tan complejo como los Balcanes, porque aquí hay países que quedaron dentro del Imperio Austrohúngaro que luego saldrían rompiendo el Imperio Austrohúngaro, pero también hay otros países que el Imperio Austrohúngaro rompió y se dividió y se repartió, como es el caso de Polonia. Entonces aquí también tenemos el tema de que es un mismo mapa, y ese mapa ha sido conquistado muchas veces y ha sido repartido muchas veces. Entonces quedan enclaves, quedan una cantidad de pueblos, quedan una cantidad de historias que nunca que terminaron de rematarse bien, que llevaron a dos guerras mundiales, que llevaron a toda clase de cosas en este territorio. El Imperio Austrohúngaro como tal llegó a tener 50 millones de personas, llegó a tener más de 500 mil kilómetros cuadrados, llegó a comprender una gran cantidad de países, y es casi toda Europa, mejor dicho, toda Europa que no es Inglaterra, Francia, estaba comprometida con el Imperio Austrohúngaro, porque Alemania también, Tirol fue parte del Imperio Austrohúngaro, Italia también, el norte fue parte del Imperio Austrohúngaro, Yugoslavia también, Dalmacia fue parte del Imperio Austrohúngaro, también Eslovenia, y como estuvimos viendo, y Croacia, o sea, casi todo el centro y el este de Europa formó en algún momento parte del Imperio Austrohúngaro, y ese imperio duró 600 años y fue la dinastía de los Habsburgo. Y al final, ya en los últimos dos siglos y particularmente en el siglo XIX, se hace un trato con los húngaros que lo va a llamar el compromiso. Y ese compromiso es el que le da el águila bicéfala, la doble cabeza, la cabeza austriaca y la cabeza húngara, que es lo que va a existir hasta el momento en que se disuelve en la Primera Guerra Mundial. Es el que la causa, ¿no? Ellos fueron los que hicieron la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que pasan un poquito de agache, pero ellos la hicieron. Y fue por ellos que estalló todo esto. Entonces, pues el Imperio Austrohúngaro tiene personajes que vamos a ver en su momento, como Francisco José, como Sisi Emperatriz, que aquí la tenemos entre nuestros muñequitos. Está Sisi Emperatriz, que es como la, digamos, como el icono más grande. Entonces, aquí digamos que desde el punto de vista del Imperio Austrohúngaro, el relato tiene su centro en Viena. Es decir, cuando uno llega a Viena, ahí está el corazón del Imperio Austrohúngaro. Pero desde el punto de vista de la historia de cada país en particular, eso es una parte de su historia. Por ejemplo, Praga fue en una época bohemia, en una época fue corazón del Imperio Austrohúngaro. Entonces, para ellos es un tiempo de todas maneras muy esplendoroso. Hungría fue, trae el águila bicéfala, la otra parte del Imperio Austrohúngaro, pero en cambio Polonia fue repartida miserablemente entre Austria, Prusia y Rusia, y dejó de existir durante 150 años, cuando estaba María Teresa en Austria, cuando estaba Catalina en Rusia y cuando se estaba formando, digamos, todo ese poderío prusiano. Se forma también en el corazón del Imperio Austrohúngaro. Entonces a Polonia la borran del mapa, simplemente la borran del mapa. Polonia, que había tenido las dinastías de los Piast y los Jagellón, y que había tenido muchos esplendores, porque uno con Polonia le pasa que la identifica es con la Segunda Guerra Mundial, con el gueto de Varsovia, y la identifica con el Holocausto, y la identifica con el levantamiento, porque fue como la parte que ocupó los mayores titulares del mundo por el horror y la barbaridad de lo que pasó ahí, porque es en Polonia donde queda Auschwitz. Ya nos tocará todo esto en el camino, pero resulta que Polonia es muchísimo más que eso. Hacia el siglo XV-XVI, Polonia fue un reino súper floreciente, súper recontrafloreciente, y en una época fue un doble ducado con Lituania, el ducado de Polonia y Lituania. Polonia tuvo una de las primeras universidades de Europa, que fue la Universidad de Cracovia, y de la Universidad de Cracovia se fue graduando, como para que les quede el ojito claro, Copérnico. Copérnico es polaco, y uno se lo va a encontrar, se va a encontrar a Copérnico por allá. Y entonces ellos fueron esplendorosos, ellos fueron un reino muy grande, muy importante, un reino lleno de digamos, de arte, de música. Ellos le dieron la bienvenida a los judíos, y los judíos estuvieron en Polonia durante 700 años. Es más, los judíos dicen, mire, nosotros estuvimos en Polonia 700 años, el holocausto fue cuando nos sacaron, pero eso fue solamente en el momento en que nos sacaron. Todo el tiempo que estuvimos allá, fuimos parte de la cultura polaca. Entonces, ¿por qué estuvieron allá? Porque es que resulta que cuando los judíos van a ser expulsados del Templo de Jerusalén, van a huir hacia Europa y hay unos que se van a hacer al este del Rin, que van a ser los judíos ashkenazis, y hay otros que se van para España, que en aquella época se llamaba Sefarat. Entonces, los que se van para el este del Rin van a ocupar esta buena parte de lo que va a ser lo que llamamos la Europa Oriental o la Europa del Este o parte del Imperio Austrohúngaro, según la época en la que estemos hablando de eso, además, porque cada una de estas designaciones tiene un contexto histórico en el cual se llama como se llama. Porque quedan al este de qué, pues cuando la otra se proclama que es el oeste de Europa y que es como la esquina del movimiento. O sea, cada una de estas denominaciones tiene una particularidad histórica por la cual se llama así. Entonces resulta que, según el tiempo en que estemos, cada uno de estos países se va a llamar de una manera o de otra. Antes de entrar en toda esta época del Imperio Austrohúngaro, Polonia tuvo sus días de esplendor. Por la época de 1410, tuvo una unión con Moldavia, Valaquia y Besarabia, y Polonia a finales del siglo XIV ocupaba un estado que iba desde el Mar Negro hasta el Báltico. Entonces, por eso es también Báltica. Y fue cuando tuvo a Casimiro, que fue su rey así tremendo, y Polonia después se va a anexionar a Pomerania y a Gdańsk. Y empieza un desarrollo impresionante y se vuelven parte de toda la ruta báltica. Y luego van a tener en el siglo XV el siglo de oro, que es el siglo en que tienen una gran cantidad de influencia de las culturas de Italia y de España. Y es cuando la Universidad de Cracovia se vuelve en el foco más grande del humanismo literario y científico. Y ellos van a ser el corazón de una gran cantidad de culturas europeas. Entonces, no es que ellos queden al este propiamente. Ellos tienen una historia que está muchísimo más ligada a la formación de la Europa Occidental. Esa denominación va a ser en el siglo XX cuando se hagan el reparto en las guerras mundiales. Pero ellos eran la esquina del movimiento y cuando ellos eran la esquina del movimiento van a recibir con muchísima amplitud a la comunidad judía ashkenazi. Así la comunidad judía ashkenazi se va a situar una gran cantidad de ellos en Polonia, otra cantidad importante en Hungría y en Praga y en Chequia. O sea, hoy la llamamos Chequia, la llamamos durante el siglo XX hasta los 90 Checoslovaquia, así. También fue Bohemia en la época del imperio. Cada uno de estos pueblos fueron otros pueblos o fueron otras partes según las épocas históricas. Entonces, cuando uno está haciendo este viaje, todo eso lo ve. Ve todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, Polonia, que fue tan esplendorosa, tan próspera, tan importante a nivel cultural, tan importante a nivel científico, tan importante en todas las instancias, va a tener estas dinastías de los Piast y los Jagellón, pero al final de la dinastía Jagellón, después de haber tenido grandes reyes, va a haber un momento en que ellos, el rey, en lugar de pasar la sucesión del reino hacia uno de sus hijos, lo reparte. Y al repartirlo, atomiza el reino. Y cuando atomiza el reino, en ese momento se fortalece Austria. Se va volviendo cada vez más fuerte. Austria está ahí durante 600 años. Los Habsburgo están ahí en el poder durante 600 años. En diferentes maneras, de diferentes formas. Antes de los húngaros, luego con los húngaros. Pero están ahí todo el tiempo. Entonces cuando se consolida Austria y se van haciendo cada vez más fuertes y surge el Estado prusiano como un proyecto militar de gran poder con Federico de Prusia y Catalina la Grande hace de Rusia una potencia imperial y una potencia intelectual y una potencia de la Ilustración, pues se van a repartir Polonia. Entonces la grandeza de Polonia, todo este esplendor, todo ese orgullo, toda esa maravilla que exhiben en esas ciudades tan bellas y tan maravillosas, queda borrada del mapa. Esto es una vergüenza, esto es una avionada así absolutamente terrible, se reparte en el mapa de Polonia. Entonces Polonia se vuelve un imaginario y se vuelve un imaginario doloroso. Y ese imaginario doloroso va a estar representado por la música de Chopin. Y cuando Chopin compone la polonesa, era un acto completamente subversivo, porque era el acto de componer una pieza musical de un país que no existía. O sea, era estarle diciendo, recordando el crimen de la repartición de Polonia. Entonces, ellos van a existir en un estado mental, porque durante 150 años se los van a repartir los imperios. Ese estado mental se compone de la música de Chopin y se compone también de un icono que es muy, muy, muy importante, que es la Virgen de Szczesnowa, porque la Virgen de Szczesnowa los acompañó desde siempre en todas las condiciones y hasta tiene una historia de que la iban a llevar para otro lado, de que se quedó allá, de que hubo una tormenta. Esas historias que son comunes dentro de los diferentes iconos de los pueblos. Y resulta que la Virgen de Szczesnowa es la que no les ha fallado y es importantísimo entender en Polonia que de aquí en adelante todos los esquemas humanos, todas las ideologías, todas las potencias, todas las reparticiones, todo el mundo le ha fallado a los polacos. Y como todo el mundo les ha mentido, les ha fallado o le apostaron a los que perdieron, en el caso de Napoleón, entonces ellos realmente creen es en lo sobrenatural. Ellos creen en la Virgen de Szczesnowa. Ellos son profundamente católicos como un acto de existencia metafísica. Son místicos, pero sobre todo viven en un mundo sobrenatural en su espíritu, porque es que eso es lo único que no les ha fallado a ellos, que los ha invadido todo el mundo, porque allá llegaron los caballeros teutones. Allá llegó todo el mundo. Entonces, de esta gran Polonia van a quedar pedazos en diferentes partes de Europa que luego serán sumamente problemáticos, como el corredor de Gdansk, como diferentes pedazos así que cada uno de los pueblos reclama que era suyo, pero en un momento dado fue Polonia, fue el Ducado de Polonia-Lituania o la Moldavia. Entonces esto cada vez se va a repartir de muchas maneras. Hay un libro que se llama Calle Este, Calle Oeste, que lo recomiendo muchísimo, y en ese libro le cuentan a uno de un pueblo que durante 14 años cambió 8 veces de país. Y de nombre, pues se escribe diferente, puede quedar en Polonia, puede quedar en Ucrania, ahora queda en Ucrania, pero antes quedaba en Polonia, que se llama Lviv, y donde se forjó la doctrina de lo que es el concepto de crímenes contra la humanidad, por lo que pasó allá durante la época del nazismo. Entonces, cada uno de estos pueblos va a quedar repartido de muchas maneras en diferentes momentos de la historia, pero lo de Polonia sí fue el horror de los horrores. Entonces, ellos se agarran a un estado mental mientras puedan llegar a ser. Y para ese tiempo ellos ya habían conocido muchos esplendores. Ellos ya habían conocido prosperidades. Ellos tenían estos salones de la música, ellos tenían una cultura muy, muy ya arraigada, muy elaborada, una cultura poderosa y maravillosa que les da un sentido de identidad histórica muy profundo y que les dio un sentido de resistencia durante todos los años en que no fueron Estado Nacional. Entonces todos los países que vamos a ver, su pertenencia al Imperio Austrohúngaro es diferente, porque es distinto haber sido el corazón del imperio como Bohemia, o ser la otra cabeza como Hungría, o ser el imperio mismo como Austria, que haber sido repartido y haber sido un pedazo del imperio como Polonia. Entonces ellos tienen una relación muy diferente con esa herencia, y mucho menos chévere, porque es parte de su martirio histórico como pueblo. Entonces, uno se va encontrando en Polonia esta mezcla de belleza y dolor, que es particularmente contrastada y fuerte en Polonia. O sea, en Polonia hay mucho, 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 mucho dolor, y hay grandeza, y hay heroísmo, y hay música, y hay arte, y hay belleza increíble, y todo está mezclado a la vez. Entonces, la sensación que le da uno a Polonia es una sensación muy rara, porque uno sale admirado, tiene mucho respeto por la historia de Polonia y a la vez siente que hay un dolor muy grande. Entonces la primera parte que nosotros vamos a llegar es al gran parque de Chopin. Ese parque de Chopin que queda junto a un lago y a los grandes palacios. Ese parque tiene un monumento en donde está una mano enorme y sobre la mano está el piano de Chopin. Y alrededor está, digamos, eso fue en un momento dado como una especie de estancia del Tercer Reich, porque ellos van a quedar marcadísimos por todo lo que pasó en la guerra, porque es que primero se los reparten entre Austria, Prusia y Rusia. Y luego logran existir cuando se acaba este imperio, el austrohúngaro, ¿sí? Cuando se acaba este imperio, entonces es que logra existir Polonia. Y es que todos los demás países por donde vamos a andar se vuelven estados nacionales, porque antes eran parte del imperio austrohúngaro, y en el caso de Polonia, entre otros. Y entonces resulta que ahí surge Polonia, y Polonia queda toda bonita durante la década de los 20, y luego antecitos de la Segunda Guerra Mundial, primero se la reparten entre Stalin y Hitler en el Pacto de No Agresión, en donde Hitler necesitaba tener la anuencia de Stalin para poder invadir Polonia. Entonces está repartida antes de la guerra. Y después de la guerra vuelven y se la reparten, teniendo ya un gobierno en el exilio en Londres, se la vuelven a repartir y Churchill le da la autorización a Stalin para que se tome Polonia y entonces queda repartida. Entonces para Polonia, eso lo habíamos dicho también cuando estábamos en el año 9, para estos pueblos la Segunda Guerra Mundial en realidad no terminó sino hasta el año 9, terminó hasta 1989 con la caída del bloque soviético, porque para ellos el bloque soviético fue la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos solamente vienen a ser libres desde 1989 para ahora, para acá. Y eso los lleva a una cantidad de vaivenes entre un fuerte sentido nacionalista que no siempre los lleve al pluralismo o a la democracia, que es lo que en este momento está pasando, o un sentido europeo de entrar en un contacto con un mundo del que estuvieron durante tanto tiempo aislados. Son, digamos, como dos Polonias, una Polonia, digamos, cosmopolita, que extraña la cantidad de pueblos que la compusieron, su diversidad cultural, su riqueza, y otra Polonia ultranacionalista que se aferra a este legado y que en estas épocas tan raras en las que estamos viviendo están como más en una tendencia hacia este nacionalismo extremo. Es difícil predecir lo que vivimos ahora, pero digamos eso son como las fuerzas que recorren a Polonia. Entonces uno va caminando por Polonia, digamos ya como en este marco general. Entonces va uno caminando por Varsovia y resulta que Varsovia tiene pues la historia más dolorosa de todas, porque Varsovia era una capital brillante, espléndida, maravillosa, y había un pintor que era Canaletto padre y Canaletto hijo, que pintaba las ciudades con un nivel de detalle absolutamente impresionante y pintaba las ciudades como, digamos, casi como si fuera fotografía en esa época, en el siglo XVII, y resulta que Canaletto, que pintó Venecia así tal cual, casi como una foto, pintó Varsovia. Y la pintó con un nivel de detalle tan supremamente meticuloso que quién iba a pensar, y cómo iba a pensar el mismo Canaletto, que después eso sería lo único que quedara de Varsovia, las pinturas de Canaletto. Entonces, Varsovia es la reconstrucción de una ciudad destruida que tiene una memoria sumamente dolorosa, y eso se lo va a encontrar uno permanentemente en el viaje. Entonces los viajes se componen de las visitas de las mañanas, y las visitas de la mañana son las visitas a los museos, y las visitas a los museos son las visitas a los dolores más grandes o a los esplendores más grandes, como en el caso de Chopin, y todo eso está al tiempo. Entonces este viaje produce una sensación de gran belleza y de gran dolor. Y cada vez que yo voy, este es mi tercer viaje a Europa del Este, y este es el más reciente de los viajes que he hecho. Este viaje lo hicimos en octubre del 2019, 4 o 5 meses antes de que el mundo se cerrara. Entonces, pues para mí es un recuerdo totalmente vívido, porque pues es que pasó hace nada y el mundo era un mundo totalmente cosmopolita y abierto. Parece en este momento como si hubiera sido en otro planeta, pero fue hace solamente unos pocos meses antes de que todo esto tan indescifrable esté pasando. Entonces, pues no es el último viaje que les voy a contar, porque lo que quedan son viajes, sino el más reciente que he hecho. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que uno llega allá y lo primero que hicimos fue la visita al Museo del Alzamiento de Varsovia. Yo pedí esta visita particularmente dentro del programa del viaje porque esa visita yo la conocí en el segundo viaje, estuve en ese museo y no se me olvidó nunca, y ahora lo tienen mucho más remozado porque de un viaje a otro uno ve cómo evolucionan, cómo cambian, cómo mejoran, cómo crean, cómo se van engalanando, ¿no? O sea, también habían hecho ya unas autopistas increíbles que no habían hecho antes, que es parte de toda la contradicción que ellos tienen. Mira, ellos tienen unas autopistas muy impresionantes por la Unión Europea, porque la Unión Europea a ellos les da un trato de ellos ponen el 25 o el 30% de la plata para una gran obra y la Unión Europea pone el resto. Y tienen unas carreteras de dar alaridos por su pertenencia a la Unión Europea. Sin embargo, ahorita, y lo digo porque es que las elecciones fueron en esta semana, digamos, las elecciones fueron muy recientemente. En esas elecciones están así como un photo finish de una carrera de caballos. O sea, por una nariz. Un proyecto abierto que reconoce la importancia de la separación de poderes, de la pertenencia a Europa, de estar juntos en el barco de estos tiempos inciertos. O un poder ultranacionalista que se aísla en un pasado intolerante, que no admite la diversidad, que es euroescéptico. Hablamos de euroescéptico los que no quieren o no creen en el rumbo de la Unión Europea para su propio país, o europeístas los que sí creen en la Unión Europea. Entonces, dos proyectos totalmente contradictorios. El uno hacia el ultranacionalismo y el otro hacia la apertura de una Polonia dentro de Europa. Y además el uno que está tratando de eliminar la separación de poderes y tratar de cooptar las cortes y que tiene niveles incluso de censura que preocupaba mucho a la gente, y el otro que trataba de preservar el Estado de Derecho. El proyecto ultranacionalista ganó en las elecciones que acaban de hacer ahorita en julio, ganó por menos del 2%, por menos del 2%. Entonces imagínese un país que está en ese filo, en donde dos proyectos absolutamente antagónicos se definieron por un photo finish, por una carrera de caballos, por una nariz, por una cabeza. Entonces, pero los ángulos son muy distintos. Una amiga que es alpinista dice que cuando uno está en un ángulo, aparentemente los dos ángulos están en un mismo lugar, pero salen para lugares completamente diferentes. Entonces, si uno se equivoca, puede terminar al otro lado de la montaña de pa' donde iba. Entonces, por un photo finish, por un pedacito nomás, ganó el proyecto ultranacionalista por un menos del 2%. Entonces, ¿eso qué significa en términos de rumbos? Pues se tiene que negociar, porque es mitad y mitad de país el que está creyendo en un proyecto y otro en el otro, y los proyectos son casi que incompatibles. Entonces, les cuento todo eso porque las elecciones tienen todos estos rezagos del pasado polaco, de este nacionalismo que es la fácil porque siempre se puede apelar a él porque es una fuerza histórica muy poderosa en Polonia, o de la posibilidad de que se abran a, digamos, al mundo europeo de la mano de los europeos para lo que viene, que no sabemos tampoco qué es lo que viene. Entonces resulta que uno va al Museo de la Insurrección Polaca. Hay que aclarar dos cosas. Una cosa es la rebelión del gueto de Varsovia, que es la rebelión que hace la comunidad judía que estaba confinada en el gueto, que es de la que vamos a hablar con el pianista. Y otra cosa es la rebelión de Varsovia. La rebelión de Varsovia es la rebelión de la ciudad de Varsovia. Esa es una rebelión polaca. Y la rebelión del gueto es la rebelión de la población judía que estaba confinada en el gueto de Varsovia, que es de la que habla Mila 18 de León Uris y es la que habla la película del pianista de Roman Polanski. Entonces, porque a uno le dicen rebeliones de Varsovia, pues son dos, pero es que además son muy cercanas en el tiempo. En el 44 son muy cercanas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los polacos, previamente divididos y repartidos antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, van a librar una guerra muy grande. Acuérdese que es por Polonia que empieza la Segunda Guerra Mundial, que fueron los primeros tiros, se dispararon en Gdańsk, al norte, en los astilleros, y que Chamberlain dijo que si a las 11 de la mañana las tropas alemanas que habían invadido Polonia el 1 de septiembre de 1939 no se retiraban de ahí, Inglaterra entraba en guerra con Alemania y estallaba la Segunda Guerra Mundial, y eso fue lo que pasó. Entonces, los polacos se meten en la guerra, los meten en la guerra, que además todo el mundo se rasga las vestiduras por la invasión a Polonia, pero tampoco van y los defienden directamente como para pararlos ahí, ni nada de eso. No, eso tampoco. Y resulta que al final, para ese momento había 3 millones de personas en la ciudad. Al final, para 1944, ya quedan 900.000 y al final van a sobrevivir 100. O sea, esto fue el horror de los horrores. Y resulta que ellos, en 1944, van a hacer una rebelión. Esa rebelión la hacen contra los nazis y se supone que los soviéticos los van a ayudar. Los soviéticos para ese momento ya habían ganado, ya habían derrotado a Alemania en Kursk y en Stalingrado y ya vienen de regreso rumbo a Berlín, donde va a ser toda la caída del Tercer Reich. Entonces ellos están al otro lado del río, al otro lado del Vístula y están viendo la rebelión. Pero aquí pasa una cosa terrible que le ha pasado a los polacos muchas veces. Resulta que ya se ha pactado que Polonia va a quedar para la Unión Soviética. La Unión Soviética va a reclamar la mitad del mundo por el tamaño de su sufrimiento. Y como su sufrimiento fue tan grande, como ellos pusieron 27 millones de muertos de los 50 de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos piden la mitad del mundo. La pide porque ellos fueron los que derrotaron al Tercer Reich en las batallas de Stalingrado y de Kursk, y porque ellos fueron los que entraron a Berlín. Pero no es problema de los polacos. Eso es lo que las potencias estaban pactando. Lo habían conversado en Teherán, pero lo concretan en Yalta. Entonces, para el momento en que esta gente hace la resistencia, los soviéticos ya tienen órdenes de esperar a que los destruyan para entrar a invadirlos. O sea, esta gente ya está condenada en ese momento. Entonces, pasa el horror de que los soviéticos vieron cómo los destruían sin mover una mano, sin mover un dedo, y que también había gente polaca entre los ejércitos que no la dejaron pasar a ayudar. Entonces la rebelión está totalmente sola contra toda la fuerza del Tercer Reich. Y esta rebelión va a ser tan grave que van a destruir la ciudad porque Hitler va a tomar personal la rebelión de Varsovia. Y al tomarla personal, va, después de que los aplastan, dinamitan la ciudad y la bombardean. Es decir, la arrasan, la llevan hasta el suelo, la vuelven escombros. No solo como fue una ciudad bombardeada, sino como fue una ciudad deliberadamente destruida porque la dinamitaron. Entonces no quedó nada, 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 nada. Esta rebelión está condenada. Pero entonces, ¿por qué la hacen? Si ellos primero no sabían que los soviéticos los iban a vender, pero ya cuando se dan cuenta que los soviéticos no los van a ayudar, hacen la rebelión. Y esa rebelión es una cosa muy complicada porque esa rebelión es una especie de martirio de inmolación por la dignidad de un pueblo que ya ha sido repartido. Ellos estaban peleando por el derecho a poder existir después de la Segunda Guerra Mundial como país, por el derecho a tener una posibilidad de volver a su propio mapa, cosa que tampoco pudo ser, pero que va a ser el imaginario que van a tener en la cabeza hasta poder volver a llegar a ser Polonia actualmente. La rebelión de Varsovia es el imaginario más poderoso que ellos tienen en la época actual. Entonces, ahí en ese momento fue cuando destruyeron completamente a Varsovia, pero mejor dicho, la volvieron pedacitos, y es con las pinturas de Canaletto que van a reconstruir la ciudad. Entonces, usted ve estas imágenes de las pinturas de Canaletto sobre vidrios, y frente, exactamente de la misma manera como Canaletto lo pintó, las iglesias. Y esa visión de un cuadro convertido en realidad, porque la destrucción fue absoluta y solo el arte sobrevivió para dar el testimonio de que eso existió, es escalofriante. Y cuando uno ve las pinturas de Canaletto en los grandes palacios de Varsovia, y el gran palacio es un palacio gigantesco y lo reconstruyeron, y eso también tiene una historia muy dura porque lo reconstruyen los polacos en el exilio, que dada la repartición con los soviéticos no van a poder volver. Pero lo reconstruyen para que la gente que esté en Polonia vuelva a tener su palacio. O sea, es un imaginario muy fuerte el de los polacos. Y en ese Museo de la Rebelión hay un guía jovencito, que es el que nos va a hacer toda la visita. Y este pelado está tan supremamente imbuido de esa historia. Y a los jóvenes esa historia los llama tanto, la sienten tan suya. Ese museo es visitado mucho por los jóvenes y es un museo descomunal, porque es un museo donde le hablan a uno, está el calendario de los días, cada uno de los días que sucedieron durante la rebelión, y cómo empezó la gente a crear una resistencia muy grande, y cómo empezaron a hacer armas hechizas de lo que pudieran, y cómo llegaron a activarse las resistencias, y cómo llegaron a a cambiar uniformes, como al final ya nadie tenía ropa, entonces se ponían los uniformes de los alemanes, pero se ponían brazaletes de clave para que se distinguieran los unos a los otros. O sea, cómo ellos aguantaron en un heroísmo completamente impresionante día por día. Entonces, en cada una de las salas están los días de la rebelión. En cada una de las salas están los aviones. Hubo una sola vez que los ayudaron, remotamente un par de aviones que ahí los tienen, pero realmente el mundo los dejó morir. Los dejó morir. Hemos visto en estos relatos pueblos abandonados, ¿no? Como los kurdos. Los polacos también son un pueblo abandonado, en la medida en que cuando tuvieron las horas más oscuras, realmente no los apoyaron, ¿sí? Entonces, los dejaron ahí. Y ellos quedan de nuevo repartidos. Entonces, este Museo de la Rebelión es un museo impactante, poderoso, tremendo, monumental, grande, fuerte, doloroso, heroico. Y este pelado, con ese nivel de, digamos, de fervor y de empoderamiento de una historia tan dolorosa. Y al final, cuando termina uno todo el recorrido del museo, que es una mañana completa, no quedó nada. Nada de nada, de nada, de nada. Entonces están las pinturas de Canaletto y luego le preguntaron a las personas que sobrevivieron que pintaran sus casas. Y a la gente que no sabía pintar le enseñaron a pintar. Y al pintar sus casas, sobre los dibujos, reconstruyeron las casas. Entonces es una ciudad reconstruida sobre el imaginario de quien la habitó. De las pinturas de Canaletto y de lo que las personas tenían en ese momento en su recuerdo. Entonces es una ciudad que surge de las sombras, del recuerdo del pasado, de los trazos de los lápices o los óleos, de los pintores, de los habitantes y de Canaletto. No hay una cosa así. La sensación que produce ver tridimensionalmente una ciudad ahí, que sale de los sueños de un recuerdo de una gran destrucción. Es una sensación impactante y es bonita Varsovia, divina, con su columna gigantesca, con esa arquitectura maravillosa. Entonces ella es muy bonita y uno va caminando por esa Varsovia tan linda, tan clásica. Claro, es clásica porque es que es como reconstruida del siglo XVII, entonces está como era en el siglo XVII. Ni siquiera está como es, sino como era. Y claro, hay una parte moderna de Varsovia con todas las tiendas y los cafecitos y las galerías y una ciudad muy vital, una ciudad con una gran vida en nocturna, con una iluminación bellísima, con su tremendo estatua de Copérnico, porque es que ellos tienen gente chévere entre sus historias. Y entonces resulta que uno va caminando por la Varsovia toda bonita, toda chévere y todo, y sus parques y sus lagos y todo, ella hermosa, y en pronto empieza a ver placas y flores, y donde hay placas y flores hubo ejecuciones en masa. Entonces vuelve una vez y se le congela otra vez la sonrisa, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que la rebelión implicó que hubiera asesinatos en masa en la mitad de la calle, calle por calle, mientras los nazis destruían a Varsovia en una venganza infinita. Entonces por toda la ciudad, según los barrios, hubo resistencias y la manera como ellos vencían las resistencias era hacer ejecuciones en masa. Y hubo barrios en particular que fueron los barrios que fueron el objeto del levantamiento, digamos, los que se levantaron, que es lo que le dicen a uno, tal barrio que queda en tal parte, ese fue el del levantamiento, los que estaban allí y de allá murieron tantos. Toda esta gente tiene el número de personas que fueron ejecutadas, los lugares donde fueron ejecutadas, dónde se dio la ejecución en masa. Y ahí en la placa le dicen a uno cuánta gente mataron ahí y están las flores. Y eso está por toda la ciudad. Entonces, cuando uno termina, se da cuenta que la ciudad la pulverizaron y hay un monumento que es el monumento al pequeño soldado, que es el monumento de un soldadito que tiene un uniforme de adulto y que tiene un arma, el niño soldado defendiendo Varsovia, y esto es absolutamente desgarrador. Y entonces, pues todo eso le pasa a uno y está el ancla que dice Polska luchando. O sea, es un ancla con una P, que era para decirle a la gente que podía dormir tranquila porque la resistencia polaca estaba luchando permanentemente por liberarlos de los nazis, porque esa ciudad no colaboró. Thank you. Entonces, pues lo primero, eso es como la primera llegada, ¿eh? O sea, esas visitas de la mañana son durísimas porque es meterse en el corazón. Y entonces usted por la tarde va a hacer compras y por la tarde va a caminar y por la tarde va a mirar la ciudad. Y de todas maneras va a ver las ejecuciones, las placas y las flores, aunque esté en los distritos comerciales, aunque esté en los lugares bonitos y titinos, hay placas y flores. O sea, la ciudad no le permite a usted olvidar lo que pasó ahí, de ninguna manera. Sí, es la memoria de los polacos, que es a lo que se aferran, a su memoria y a sus verdades, pues porque tiene una historia muy dura detrás. Y tiene unos mercaditos maravillosos. El centro de Varsovia es hermoso, con unos mercaditos lo más de bonitos, con estas ciudades tan bellas, esta arquitectura tan hermosa, tan acogedora, tan íntima, tan bonita. Y todo ese olor alrededor y además toda la, pues su artesanía, su diseño, su comida. Es una ciudad muy amable donde siempre en los viajes uno se quiere quedar más tiempo. O sea, pocas veces uno se va de un lugar sin quedarse prendado de ese lugar. De Varsovia, Varsovia es muy bacana. Y además que ellos tienen el otro problema gravísimo y es que son unos pasteleros durísimos. Son los pasteleros de Europa e inclusive hay un ingrediente en la pastelería que se llama polonesa. Por lo tanto, esta historia tan dura que uno no sabe si es por el frío o por la dureza de la historia, tienen los pastelitos más sensacionales del mundo y eso es un peligro porque usted se puede empastelar en Varsovia entre todo ese montón de dolores y esa dulzura y esa delicia de los pastelitos y la mano de vodka. Entonces, esta es el tema del pastelito y el vodka es bastante severo en Varsovia, pero es una ciudad que se respira, digamos, como vida. Y eso es impresionante en una ciudad que ha sufrido tanto. Entonces las visitas de la mañana son a estos lugares y por las tardes puede haber tardes libres o hay otras visitas, pero lo heavy es cuando vamos llegando en la mañana a todos estos lugares. Después hay otra visita que es al gueto de Varsovia, pero es extraño que no hay nada, o por lo menos no se ve, o hay monumentos extraños ahí. Yo la primera vez que la vi no la entendí y ahora la señora Margarita nos explicó. ¿Por qué? Resulta que el estalinismo, digamos, también ayudó a ocultar el holocausto. O sea, el estalinismo no expuso lo que había sido el holocausto, porque también de alguna manera compartía el antisemitismo que el holocausto llevó hasta el horror de los horrores. Entonces eso lo desbarataron y ahí terminaron haciendo unos edificios de apartamentos. Entonces ella nos lleva hacia el corazón de esas unidades de vivienda y ahí detrás hay una placa. Y esa placa sí es un pedazo de la pared de lo que era el gueto. Entonces ahí nos explica el gueto de Varsovia. El asunto es que primero vivían en un conjunto de apartamentos, los sacaron de esos apartamentos, los pusieron a la comunidad judía, los pusieron en el otro conjunto de apartamentos que quedaba de frente. Hicieron un muro, de manera que quedaron confinados. Ahí confinados fueron llevando cada vez más. Primero los sacaron de la sociedad, luego los confinaron. Y una vez confinados empezaron a llevárselos de a poquitos para Auschwitz y para los campos de concentración, hasta cuando ya quedan los últimos días en la gran rebelión del gueto de Varsovia, que es una rebelión a muerte porque saben que no, ya no los espera nada más. Entonces ahí es cuando me entero de Roman Polanski. Roman Polanski hizo una película que se llama El pianista. Y en una entrevista que le hicieron, dijeron que si pusieran una lata sobre su ataúd, ¿cuál sería la lata de la película que él consideraría la que tiene que estar? Dijo El pianista. Entonces resulta que Roman Polanski dice, todo lo que pasa en esa película, dice él, o me pasó a mí, o le pasó a mis amigos, o le pasó a mis primos, le pasó a todo el mundo, digamos, son historias perfectamente vívidas y cercanas, y resulta que él pidió permiso para filmar esa película, y la reconstrucción que él hace del pianista es la única reconstrucción sobre terreno que existe en la historia. No hay más, porque él reconstruyó todo el gueto para hacer la película. Entonces todo lo que se ve en la película literalmente es como era y lo hizo para la memoria de la ciudad, para que existiera en alguna parte la memoria de lo que pasó. Entonces, por ejemplo, hay unas escenas, la película es pesadísima, esa sí toca verla en doble con Shrek, porque es muy, muy, muy brava, ¿sí? Muy brava. Entonces resulta que en la película hay unas escenas que uno no comprende muy bien y son las escenas de lanzallamas que ponen sobre entre paños de madera. Los apartamentos tenían entre paños de madera y entonces al incendiarlos queman el apartamento, se cae la estructura de la casa, pero las personas que están escondidas entre los entrepaños también mueren así. Entonces, la película es literal y es una reconstrucción. Hay veces el cine tiene eso. Nosotros hicimos una película que se hizo en Colombia, Tiempo de Morir, basada en una obra de García Márquez, y resulta que esa película se filmó en Armero y es lo único que hay de lo que sería la ciudad de Armero destruida por el volcán Nevado del Ruiz. O sea, del cine de pronto tiene unas posibilidades históricas inimaginables. La de Armero, que nadie se imaginaba que iba a pasar una barbaridad de esas. Pero solamente está ahí con Sebastián Ospina, el actor, no más. Eso es lo único que hay de Armero, esa película. Y esta del pianista es la única reconstrucción en terreno. ¿Qué quiere decir en terreno? Que no se hizo en los estudios de filmación de Hollywood o de cualquier otro lugar, sino que se hizo directamente en Varsovia. Y la idea de hacerla ahí era generar una película que se constituyera en una memoria para la ciudad, para que la ciudad encontrara un lugar donde hubiera un testimonio real de lo que pasó. Y eso es la película El pianista, de Roman Polanski. Ya le digo, esa toca verla con alguna otra cosa bonita. Y en estos días, pues, es muy bravo, pero así es. Entonces uno va pasando por ahí, después va pasando por todas esas calles y va viendo todo lo que va a pasar. Entonces después del día de la rebelión, en la noche tuvimos un concierto de Chopin. Y esa noche del concierto de Chopin, eso es muy bello porque ese concierto, Chopin no gustaba de los grandes auditorios. Chopin gustaba de las presentaciones íntimas, pequeñas, de una cercanía con el auditorio. Entonces nos vamos a ese concierto y el que toca Chopin es un hombre muy joven. Y lo toca con una devoción impresionante. Esto lo vamos a ver a lo largo del viaje. Verlos tocando a Chopin en Polonia. Verlos tocando a Smetana en Praga. Verlos tocar en mi país. Sí, mi país. O verlos tocar en la ópera en Viena. Es entender una dimensión de la música que aquí llamamos música clásica y que nos venía como una, digamos, como la idea que siempre hemos tenido de una música de orquestas. Esa música representa el corazón, el alma, la vida de pueblos enteros que solo existían a partir de esas sinfonías. Solo en la música de Chopin existía Polonia. Por eso sus notas eran tan supremamente amadas. Ellos tocan a Chopin siempre porque ellos nunca saben cuándo los van a invadir. Y cada vez que los invaden, les impiden tocar a Chopin. Entonces, por si las moscas, ellos tocan a Chopin. Entonces vimos este concierto que, claro, después de todo lo que uno ha visto y empieza a ver lo que significa Chopin, pues eso es desgarrador y a la vez hermoso. Y en otro viaje donde fui, que vi también el concierto de Chopin, porque siempre que uno va, no solamente le ponen el concierto de Chopin, sino que siempre que uno vaya a Varsovia, pues tiene que ir a un concierto de Chopin, o si no, no termina de entender cómo es la vuelta allá. Y entonces resulta que en otro viaje, era una mujer mayor que tocaba Chopin, y ella parecía que estuviera hablando con Chopin, le susurraba como que le conversara a Chopin. Entonces, eso, digamos, ahí hay unos niveles metafísicos de la música y del misticismo de ellos que uno no alcanza a comprender, porque nosotros no hemos sido repartidos y no sabemos lo que significa que nos borren de un mapa de la manera como ellos lo fueron. Entonces, eso es una cosa absolutamente impresionante, y siempre la salida de Varsovia es donde uno recoge como ese dolor y la grandeza. El viaje se va haciendo más luminoso, pero en Polonia siempre el contraste está en esas dos fases de la grandeza, el esplendor y el dolor. Eso no está la una sin la otra, y pastelitos vendiados. Claro, como ella es europea, pues es en euros y tiene todas las cadenas de almacenes europeos. Entonces, pues este contraste de las tiendas, los almacenes, todo ese mundo europeo en ese corazón de Europa y en esos relatos tan supremamente poderosos de su propio nacionalismo. Y ahí hay una casita donde estudió María Curie con su hermana. Entonces la ciencia también ha sido muy importante allá, y Copérnico, pues ni más ni menos que el hombre que cambió nuestra visión del universo, porque es el que llevó en la época de la modernidad al modelo heliocéntrico del universo, porque antes se consideraba, digamos, no es el primero porque lo tenían desde Aristarco, digamos, en Grecia, pero después del medioevo y de la teología y de toda una mirada del mundo basada en Ptolomeo, él es el hombre que dice que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Y esto es ese es el cambio del eje de la visión del mundo, y eso lo hace Nicolás Copérnico, polaco él. Todo eso le pasa a uno en Varsovia. Oiga, ¿y estamos empezando el viaje apenas? ¿Cómo le parece? Entonces, bueno, pues si nos vamos a gastar, no sé. Porque este es un viaje complejo. Apenas estamos en Varsovia y nos falta irnos para Cracovia, que tiene lo suyo. Sí, que es una, belleza absolutamente impresionante, pero ella es intacta en el tiempo. Después nos vamos para Cracovia. Cracovia queda Auschwitz. Una parte del grupo va, yo nunca volveré. Yo fui una sola vez y no quiero volver. Pero pues sí, les cuento un poco la historia de cuando uno pasa por allá. Y después vamos a terminar en Zakopane, que es un pequeño lugar en las montañas bellísimo. Así muy hermoso, donde uno entiende cosas simbólicas del universo de los polacos muy importantes. Y también había una iglesia muy importante en Varsovia, que fue donde Juan Pablo II dio la misa, donde activó toda la resistencia polaca, que haría que ellos fueran el comienzo del proceso que terminaría con la dominación soviética en Europa del Este. Y ahí, en esa iglesia, yo vi una exposición de solidaridad con Siria, de una ciudad destruida a otra, mostrando las ciudades sirias y mostrando Damasco y mostrando Alepo, diciendo que los polacos eran completamente solidarios con la tragedia de los sirios, porque ellos habían vivido lo mismo, y eso fue bastante desgarrador. Entonces ahora después nos vamos para Cracovia, después nos vamos para Zakopane, y de Zakopane vamos a seguir en bus hasta Budapest. Vamos a Zakopane porque el viaje desde Cracovia hasta Zakopane sería larguísimo, y todo esto se está haciendo en bus. Pero la quedada en Zakopane bien vale la pena, porque es un rinconcito hermoso, y de allá les tengo una historia que descubrí de los relatos polacos que solamente la ve uno allá en Zakopane. Aquí vamos a dejar este pedazo porque, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero estamos en la mitad de Polonia. Hay que salir de Polonia y seguir en el bus hasta llegar a la espléndida, maravillosa y deslumbrante Budapest, que en este viaje fue como la estrella, como la joyita. Todo el mundo quedó maravillado con Budapest y no nos queríamos ir cuando ya tocaba irse de allá, porque Budapest es realmente muy, muy, muy bella. O sea, lo que viene de aquí para adelante son luces de colores, estrellas, sinfonías, grandezas y historias sumamente fuertes y poderosas de un viaje que es extraordinario y que le permite a uno un conocimiento de la historia muy grande y que le permite a uno entender el otro lado, porque cuando uno habla del Imperio Otomano sin hablar del Imperio Austrohúngaro, es como cuando uno en la Guerra Fría hablara de los Estados Unidos sin la Unión Soviética o de la Unión Soviética sin los Estados Unidos. Fueron estos dos ejes de gravitación, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, los que determinaron el corazón de Europa y los que jugarían el papel pues más importante en la Primera Guerra Mundial, donde además fueron socios después de haber sido enemigos durante 600 años. Estas y muchas historias más vamos a continuarlas en nuestro viaje por el Imperio Austrohúngaro, o por Europa del Este, o por la antigua Cortina de Hierro, según como lo llame, o por Bohemia, o por el Ducado de Polonia, según la época histórica en la que estemos, que cuando uno va caminando por las calles de Polonia y de cada uno de estos pueblos y de estas ciudades y de estos monumentos, se las encuentra todas en la misma esquina. Entonces, desde los espacios del imaginario de los polacos, de sus esplendores, de sus tiempos del Gran Ducado, de la repartición del mapa de Polonia en el dolor increíble de haber sido rotos entre tres imperios cuando ellos se atomizaron, desde la memoria histórica, desde Chopin y el significado de Chopin como todo lo que hace posible que ellos sigan existiendo, desde la rebelión de Varsovia y desde la rebelión del gueto y desde la belleza de una ciudad reconstruida en las pinturas de Canaletto y en la memoria de la gente, con toda su miseria, su dolor, su belleza y su imponente mirada sobre la historia, siendo testigo de lo que ningún otro pueblo ha vivido, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.